Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de Daniel Valero, es ingeniero de soporte en campo para la región en la carrera Backend Infrastructure, Bases de Datos como un Servicio. En el módulo 3 veremos la experiencia de administrador como proveedores de bases de datos como un servicio.
Continuemos con la carrera PAC de Azure, base de datos como servicio. Vamos ahora al siguiente tópico, la experiencia del administrador. ¿Qué debe realizar el administrador de la infraestructura para proveer los servicios que luego podrá consumir el usuario final? Vamos a trabajar tres temas específicos. Vamos a hablar rápidamente sobre el proceso de instalación y configuración del PAC de Azure. Vamos a conversar sobre lo que son los planes y adiciones a esos planes. ¿Okay? ¿Cómo es importante esto en el proceso de aprovisionamiento de base de datos como servicio? Y vamos a revisar algunos consejos y recomendaciones a la hora de realizar estas configuraciones. ¿Qué debo hacer para instalar o para configurar el Azure PAC? Lo primero que debo hacer es instalar y configurar el tejido SQL Server. Con esto me refiero a realizar toda la instalación y configuración de las instancias de base de datos que luego vamos a utilizar para proveer servicios de base de datos a través del PAC de Azure. Este tema realmente no es responsabilidad del administrador del PAC de Azure. El administrador de base de datos sigue siendo el responsable por la correcta instalación y configuración de las instancias de base de datos. Y debemos seguir igualmente las mejores prácticas para SQL Server, si es el caso. El siguiente punto es instalar el Azure PAC. ¿Okay? La suite general. En este caso particular, también debemos realizar la instalación de las extensiones para SQL Server. Y en el caso de que se requiera, de MySQL, que es el segundo tipo de base de datos que podemos configurar para proveer servicios. Una vez están instaladas los ambientes de base de datos, SQL Server, MySQL, se ha instalado el Azure PAC y se ha configurado las extensiones, el siguiente paso es conectar esas instancias de base de datos con mi PAC de Azure. Y finalmente, creamos los grupos de servicios y los planes a los que se podrán suscribir los clientes para hacer uso de nuestros servicios. Azure PAC provee servicios de sitios web, máquinas virtuales, redes virtuales. Sin embargo, están fuera del alcance de esta carrera, pero un proceso similar aplica para configurar estos servicios. Una vez los planes están creados, el usuario puede entrar a través del portal, como lo hicimos en el módulo anterior, suscribirse a esos planes y consumir los servicios que estén disponibles. En el caso particular de SQL Server, el soporte incluye solamente las versiones 2008 con el Service Pack 3, 2008 R2 con el Service Pack 2, SQL Server 2012 con el Service Pack 1 y SQL Server 2014. Como les comentaba anteriormente, sigue siendo responsabilidad de administrador de base de datos la correcta configuración de estos ambientes. Los invito a que tomen la carrera diseñando soluciones de base de datos SQL Server disponible en el Microsoft Virtual Academy. Hay dos formas de configurar el PAC de Azure. Hay un método distribuido y hay un método express. En el método distribuido, que se utiliza específicamente para ambientes productivos, los diferentes componentes utilizados por el PAC de Azure se instalan en diferentes servidores. Los portales administrativos tienen servidores dedicados para esa función. El portal de usuario tiene servidores dedicados para esa función. Azure PAC requiere de una base de datos SQL Server para almacenar toda la información de configuración y de los servicios que están disponibles. SQL Server puede estar instalado en un servidor independiente de uso exclusivo del PAC de Azure, y básicamente lo que permite es escalar. A medida que el número de usuarios aumenta, a medida que el número de servicios aumenta, podemos incrementar el número de servidores que utiliza determinado componente del PAC de Azure. El otro método disponible es el Express. es un método muy simple donde todos los componentes se despliegan en un solo servidor y se recomienda específicamente para ambientes de desarrollo y pruebas. El proceso de instalación express es muy sencillo. Debemos instalar el Web Platform Installer 5.0 en el servidor que asignemos para el pack de Azure, y allí seleccionamos instalar la opción Windows Azure Pack Portal and API Express. Esta instalación configura todas las extensiones, tanto para base de datos como para máquinas virtuales, sitios web. Y al completar la instalación, el administrador tiene disponible todas estas funciones en el portal. En la instalación distribuida, como pueden observar, utilizamos diferentes servidores para instalar diferentes componentes. En el caso de la base de datos que requiere el pack de Azure, puede estar instalada en un servidor standalone o puede estar instalada en un ambiente en clúster para alta disponibilidad. Luego, las APIs administrativas, las APIs de usuario, los portales de administración, incluso los sites de autenticación y los componentes de Federation Services de directorio activo pueden estar instalados en diferentes servidores. Esta imagen es simplemente una referencia. Lo importante es que podemos adaptar la distribución de los servicios dependiendo de las necesidades específicas que tengamos en nuestro ambiente. Procedemos a instalar los proveedores de recursos. Un proveedor de recursos es un componente que me permite acceder a un tipo de servicio. Una máquina virtual, un sitio web y en este caso a servicios de SQL Server o MySQL. La instalación se realiza igualmente a través del Web Platform Installer. Tenemos allí las opciones disponibles, el Windows Azure Pack SQL Server Extension y el Windows Azure Pack MySQL Extension. Podemos instalar uno o el otro o ambos si es necesario, si es lo que requerimos. Una vez tenemos el servicio del pack de Azure instalado, el siguiente paso es crear un plan. El plan determina la cuota para una suscripción de usuario. Con esto me refiero al número de base de datos que puede crear un usuario de base de datos SQL, al número de base de datos MySQL que puede crear. ¿Okay? Determinamos el tamaño de las bases de datos. Podemos definir un plan para base de datos con 2 GB, para base de datos con 4 GB. ¿Okay? Estos límites se definen a través de la edición. ¿Okay? Como vimos en el ejemplo anterior, en la demostración anterior, existía un SQL 2014 Tier 1 y ese Tier 1 puede significar base de datos de hasta 2 GB con un máximo de 5 bases de datos. Pero yo puedo crear otra edición a ese plan que me permite crear base de datos de 100 GB y darle la opción al usuario de crear hasta 10 bases de datos de este tipo. Okay. Los tamaños que se definen para la base de datos son tamaños máximos. Si el plan define un tamaño máximo de 5 GB, no lo podremos sobrepasar, a menos que configuremos una adición. Esta adición permite incrementar el tamaño de las bases de datos o incrementar el número de bases de datos que un usuario puede crear a través de una de las suscripciones. Vamos ahora al portal administrativo para ver los pasos que tiene que realizar un administrador para configurar estos planes, estas adiciones, de forma que nuestros usuarios finales puedan consumirlos a través de una suscripción. Aquí podemos ver el portal administrativo. Fíjense que hay una diferencia con el portal de usuario. En el portal de usuario solamente tenemos en la barra lateral izquierda aquellos servicios que son a los que podemos acceder a través de alguno de los planes que estemos suscritos. En el caso del portal administrativo tenemos las opciones de todos los servicios que podemos configurar y suministrar a través de estos planes. Como podemos observar, tenemos sitios web, máquinas virtuales, servidores SQL Server, MySQL, servicios de automatización. A ver, ¿cuál es el proceso entonces para crear base de datos como servicio? El primer paso que debemos realizar es crear un grupo de servidores. Un grupo de servidores es una colección de instancias SQL Server que van a proveer el servicio de un plan específico. Para ello podemos venir aquí a la opción SQL Servers en la barra lateral izquierda. Vemos que ya existe un servidor y un grupo. podemos ir a la opción SQL Server, podemos observar que ya existe un servidor creado. Esta instancia es la instancia que provee servicios para el plan Basic Plan al que nos suscribimos como usuarios en la demostración del módulo número 2. Vamos a crear un nuevo grupo, vamos a crear un nuevo plan. Para crear un grupo, hacemos clic en la opción que tenemos en la parte inferior de la pantalla, agregar grupo. Podemos observar, tenemos dos opciones diferentes, Standalone Servers o High Availability. Básicamente la primera opción son servidores que no cuentan con ninguna tecnología de alta disponibilidad implementada. La segunda opción nos permite registrar servidores que cuentan con grupos de disponibilidad de Always On de SQL Server. Lo vamos a trabajar en el siguiente módulo. Por ahora vamos a crear un servidor standalone y debemos especificar un nombre del grupo. Este nombre realmente es una etiqueta que sea descriptivo para la organización. En algunos casos suelen utilizar etiquetas que tienen referencia al performance del ambiente, a las características de alta disponibilidad, a los métodos de autenticación. En este caso particular vamos a llamar a nuestro grupo SQL Server 2014 Tier 2. Hacemos clic en la opción crear grupo y en cuestión de un par de segundos tenemos el grupo ya creado. Como podemos observar, no hay ningún servidor asignado a este grupo. El siguiente paso es asignarlo. Hay varias formas de hacerlo. Podemos hacer clic sobre el grupo. ¿Okay? Nos va a indicar que actualmente no tiene ningún servidor registrado y podemos agregarlo haciendo clic en la opción Add a New Server. Primer paso, definir el grupo en el que queremos crearlo. En este caso, SQL Server 2014 Tier 2, que es el grupo que estamos configurando. El siguiente paso es especificar el nombre de la instancia que vamos a registrar. En este caso es SQL 2014 SQL B y debemos especificar un login con privilegios administrativos, ya que el pack de Azure debe ingresar a la instancia y realizar algunas configuraciones, crear algunos usuarios internos que son los que va a utilizar luego para administrar la base de la instancia, crear las bases de datos que requiere el usuario, crear los logins según las especificaciones que indiquemos. En este caso vamos a especificar un login con privilegios de sysadmin y debemos indicar también el tamaño del servidor en gigas. Esto se refiere a cuánto espacio hay disponible en el servidor para crear bases de datos. El pack de Azure lleva el control de las bases de datos que han sido creadas. Él puede saber entonces en qué momento un servidor se ha quedado sin espacio para generar las alertas que correspondan y luego habrá mecanismos para que el administrador amplíe el grupo y no se vea afectado el servicio cara al usuario. En este caso vamos a indicar que nuestro servidor tiene disponible 100 GB para registrar base de datos. ¿Okay? En cuestión de un par de segundos vemos que nuestro servidor, nuestra instancia SQL 2014B SQL B ha sido registrada y ha sido asignada al grupo SQL 2014 Tier 2. Por el momento no hay ninguna base de datos creada porque ningún usuario se ha hecho uso de este grupo a través de alguno de los planes disponibles. El siguiente paso es crear un plan. El plan es un conjunto de recursos, ¿okay? A los que el usuario suscrito a ese plan tiene derecho. Podemos configurar sitios web, máquinas virtuales. En este caso vamos a hacerlo con bases de datos. En realidad podemos mezclar servicios. Podemos en un plan proveer servicios de sitios web con base de datos, solamente máquinas virtuales. Realmente se configura dependiendo de las necesidades específicas de cada organización. Por el momento solamente vemos el plan de nombre Basic Plan, el que utilizamos en el demo anterior, que nos suscribimos y creamos una base de datos. Vamos a crear un nuevo plan. Vamos a crear un nuevo plan. Para ello debemos hacer clic en la opción New, en la parte inferior izquierda de la pantalla. Seleccionamos Plan, Create Plan, y vamos a darle un nombre descriptivo a nuestro plan. En este caso vamos a llamarlo Complex Plan. ¿Okay? El anterior era un plan básico que solo nos permitía crear base de datos SQL de determinado tamaño. Vamos a crear en este caso un plan un poco más completo con diferentes tipos de servicios, SQL Server, MySQL y con diferentes ediciones, diferentes tipos de autenticación. Hacemos clic en siguiente y por los momentos vamos a indicar que nuestro plan solo va a proveer servicios de base de datos SQL Server y no tenemos ninguna edición por el momento. Luego vamos a ver cómo es el proceso de creación. Una vez creado el plan, lo vemos en nuestra lista de planes disponibles. Fíjense aquí algo importante: el status es privado y el estado es no configurado. Aunque el plan ya existe, requiere pasos adicionales para su configuración y para hacerlos disponibles a los usuarios. Entonces vamos a hacer clic sobre el plan, sobre el nuevo plan, y vamos a ver aquí en los planes de servicio que tenemos servicios de SQL Server que sin embargo no han sido activados. Tenemos el plan, tenemos el grupo configurado, pero no hemos indicado que el plan va a proveer servicio de base de datos del grupo que creamos anteriormente. Entonces vamos a hacer clic en SQL Server, ¿okay? Y nos está indicando, como pueden ver, que no hay ningún grupo de servidores asignado al plan. Hagamos clic en agregar grupo SQL Server al plan y podemos observar aquí todos los grupos que hemos creado hasta el momento. En este caso particular vamos a asignar el grupo SQL 2014 Tier 2 que creamos en el paso anterior. Y el siguiente paso es indicar un nombre, ¿okay? Este nombre es el que ven los usuarios finales, ¿okay? En algunos escenarios decir SQL 2014 Tier 2 no es significativo para los usuarios, ¿okay? Entonces aquí podemos dar un nombre un poco más descriptivo. Por ejemplo, SQL Server 2014, servidores standalone. ¿Okay? Aquí también indicamos el número de base de datos que se podrán crear en ese grupo a través de este plan. Vamos a indicar que solo podemos crear 5 bases de datos. Y podemos especificar también el tamaño máximo que pueden tener. Vamos a especificar tamaño, un tamaño de 4 GB. También nos da la opción de definir el tamaño adicional que pueden crecer las bases de datos a través de una edición. Entonces, aunque inicialmente la base de datos podrá tener un tamaño máximo de 4 GB, yo puedo configurar el plan para permitir que la base de datos crezca 4 GB adicionales si existe una edición que lo permita. Finalmente, defino si la autenticación a la base de datos se va a realizar a través de autenticación SQL o se va a realizar a través de autenticación Windows con usuarios del dominio. Vamos a configurarlo de esta manera. Hacemos clic en finalizar. Vemos que el grupo SQL 2014 Tier 2 está asignado al plan. Guardemos los cambios y podemos regresar al plan. Podemos observar entonces que ahora el servicio SQL Server está activo para este plan y ha sido configurado exitosamente. Vamos un momento entonces al portal de usuarios a ver cómo el usuario se puede suscribir a este plan. Entonces, como lo hicimos en la primera demostración, el usuario final debe hacer clic en New, My Account y agregar una suscripción. Sin embargo, podemos ver que el plan que acabamos de crear no está disponible. ¿Okay? Y esto se debe a que no hemos configurado el acceso del plan. Volvamos un momento entonces al portal del administrador. ¿Okay? Volvemos al plan, podemos ver en la parte inferior que tenemos la opción cambiar acceso. Y allí tenemos la posibilidad de configurar el plan como un plan público. Un plan público es un plan que está disponible para los usuarios a los cuales se pueden suscribir. Confirmamos que queremos que nuestro nuevo plan sea público. Podemos volver al portal de usuario, agregar una suscripción y podemos ver que ahora el Complex Plan está disponible. Sin embargo, como pueden ver, veo el nombre, pero no tengo idea de qué permite este plan. Entonces, antes de suscribirnos, volvamos un momento al portal administrador, vayamos al plan y podemos ver que tenemos en la parte superior una pestaña Advertise. En esta opción podemos configurar una descripción de nuestro plan. En este caso, vamos a indicar que este plan permite crear bases de datos SQL Server 2014 de 4 GB con autenticación integrada. Autenticación de Windows. También tendremos la posibilidad de crear bases de datos SQL Server 2016 con alta disponibilidad y bases de datos MySQL de 10 GB de tamaño. ¿Okay? Hasta ahora solo hemos configurado el servicio 2014 standalone. Luego vamos a agregar estos servicios al plan y vemos cómo el plan puede evolucionar a medida que lo necesitemos. Guardamos la descripción, volvemos al portal de usuario, seguimos el proceso nuevamente para suscribirnos a nuestro plan y podemos observar que ahora tenemos la descripción. ¿Okay? Ahora sabemos qué servicio tenemos disponible si nos suscribimos a este plan. Hacemos clic en OK para suscribirnos. Vemos en el portal que realmente no hay cambios importantes, ¿okay? Pero vamos a seguir el procedimiento y creemos una nueva base de datos. Entonces vamos a la opción nuevo en la esquina inferior izquierda, crear bases de datos, y vamos a llamar a esta segunda base de datos BDAPP2. Ahora tengo la opción de decidir en qué plan la quiero crear. Vamos a crearlo en el nuevo plan que hemos definido y tenemos la edición SQL 2014 Standalone Server asociado al grupo SQL 2014 Tier 2 que se creó al momento de definir el plan. Hacemos clic en siguiente y tenemos la opción de definir el modo de autenticación. Cuando creamos el plan, cuando agregamos el grupo al plan, recuerda que especificamos que íbamos a usar autenticación integrada y no solo autenticación SQL. Entonces, aquí es donde podemos observar que el usuario tiene la opción de seleccionar qué tipo de autenticación desea. En este caso, vamos a usar autenticación SQL y especifiquemos un usuario de nuestro dominio. En este caso, UserAPP2. El usuario ya ha sido creado previamente en el dominio. Debe existir antes de crear la base de datos. Hacemos clic en completar. Y podemos ver que nuestra base de datos ha sido creada, nuestra base de datos BDAPP2. El tamaño máximo es de 4 GB, tal cual lo definimos en el plan, y pertenece a la suscripción Complex Plan. ¿Okay? Y pertenece a la edición SQL 2014 Standalone Server. A partir de este momento, el proceso es similar a lo que vimos en el caso anterior. Podemos hacer clic en View Info para que me den información de qué servidor nos está proveyendo el servicio para esta base de datos. Vemos en este caso que es el SQL 2014B, SQLB, servidor que agregamos al grupo que asociamos con el plan que recién creamos. Una de las siguientes tareas importantes es... Una vez la base de datos está creada y está siendo utilizada, es posible que por necesidades de negocio necesitemos aumentar su tamaño. Sin embargo, ya especificamos que el tamaño máximo era de 4 GB. Pueden observar en la parte inferior, tenemos una opción modificar tamaño. ¿Okay? Si hacemos clic allí sobre la base de datos, tenemos la opción de definir espacio adicional, asignar espacio adicional para esta base de datos. Sin embargo, fíjense, en esta oportunidad no tengo posibilidad de aumentar ese tamaño. ¿Okay? Y es en estas situaciones donde las adiciones juegan un papel fundamental. Entonces vamos me puse a hablar de otra cosa que no es. Perdón. ¿En qué punto? Nada, cuando empecé a hablar del aumentar el tamaño, no va.
Ok.
Listo. Bueno, puedo repetir aquí un pedacito para que te dé guía.
Listo.
Entonces, una vez completado el proceso, vimos que rápidamente la base de datos BDAPP2 ha sido creada. Podemos observar que el tamaño máximo son 4 GB, que es lo que se definió a través del plan, Complex Plan, que podemos observar en la columna suscripción. Igual que como en el caso anterior, podemos ir a ver información para tener el detalle del stream de conexión y de cuál servidor es el que está proveyendo el servicio. En este caso específico, podemos observar que la instancia que estamos utilizando es SQL 2014B, SQL B, servidor que agregamos al grupo que finalmente relacionamos al plan que creamos. Una tarea que seguramente deberán realizar los administradores en algún momento es aumentar la capacidad del grupo. Este servidor tenía definido 100 GB para consumir. El servidor puede quedarse sin espacio, las capacidades de CPU o memoria pueden ser Entonces podemos ver que la base de datos se creó en cuestión de un par de segundos. Observamos el tamaño máximo es 4 GB porque así se definió en el plan. ¿Okay? Y podemos, como hicimos en la demostración anterior, hacer clic en View Info para tener la información de cuál es el servidor que nos está apretando el servicio para esta base de datos en particular. Podemos observar que SQL 2014B, SQL B, servidor que se asignó al grupo que finalmente se relacionó al plan que creamos. Podemos ir rápidamente a la instancia 2014B, SQL B y ver que la base de datos ha sido creada en ese servidor. Podemos ver también efectivamente que un login de tipo cuenta de dominio fue creado en el servidor. Una pregunta común en este tema es ¿qué privilegios tiene el usuario sobre la instancia? Si vemos las propiedades de nuestro login user app2, podemos ver que no tiene privilegios administrativos. Por lo tanto, no hay peligro que un usuario acceda a la base de datos de otro usuario. Si vamos específicamente a la base de datos, vemos que solo tiene permiso sobre la base de datos que fue creada. Por lo tanto, no hay posibilidad de que un usuario tenga acceso a la base de datos de algún otro usuario. Otra tarea que comúnmente deben realizar los administradores es aumentar la capacidad. ¿Okay? Puede ser que nuestro servidor, en este caso, nuestro servidor SQL 2014B, SQL B, esté al tope de consumo de CPU, de memoria, y necesitemos escalar de alguna manera. Podemos aumentar los recursos al servidor, pero también podemos crecer horizontalmente. Podemos asignar servidores adicionales al grupo de forma que las bases de datos que se creen a partir de ese momento se vayan creando en ese nuevo servidor. El proceso es muy sencillo. Vamos a servidores SQL, ¿okay? Y podemos simplemente registrar un nuevo servidor. Y ese nuevo servidor lo asignamos a un grupo ya existente. ¿Okay? En este caso vamos a asignar el servidor SQL 2014C, SQL C, igual que en el caso anterior, necesitamos especificar un login con permisos administrativos de sysadmin en la instancia y definimos la capacidad en almacenamiento que va a tener este servidor. Hacemos clic en completar y podemos ver entonces que nuestro servidor A y nuestro servidor B. Hacemos clic en completar. Podemos ver entonces que el servidor que acabamos de agregar, SQL 2014C, SQL C, ha sido agregado a la lista y ha sido asignado al grupo SQL 2014 Tier 2, al que también pertenece el servidor SQL 2014B, SQL B. ¿En qué afecta esto al usuario final? En absolutamente nada. Vamos un momento a la portal de usuario. Intentemos crear una base de datos. para nuestro plan complex, fíjense que simplemente vemos la edición. SQL 2014 Standalone Server. Él está a través del plan asociado al grupo SQL 2014 Tier 2. Sin embargo, es transparente para el usuario cuántos servidores pertenecen al grupo. Obviamente, si creamos una base de datos y se asigna al segundo servidor, cuando veamos la información de esa base de datos, veremos una instancia diferente. Pero en principio, el proceso de aprovisionamiento de la base de datos es similar, ¿okay? No importa realmente el número de servidores que pertenezcan al grupo. Vamos ahora a crear un nuevo servicio. No solamente requerimos base de datos SQL Server, también necesitamos proveer servicios MySQL. El proceso es similar. Debemos, en la barra lateral izquierda tenemos una opción MySQL Servers y debemos crear un grupo para nuestros servidores. Vamos a crear un grupo nuevo, vamos a llamarlo MySQL 5 Tier 2, nombre descriptivo para el administrador. Creamos el grupo. Hacemos clic en el nombre del grupo, podemos ver que no hay ningún servidor MySQL asignado a este grupo. Hacemos clic en agregar un nuevo servidor MySQL, ¿okay? Lo vamos a asignar al grupo MySQL Tier 2 que acabamos de crear y especificamos el nombre del servidor. En este caso el servidor se llama Win2016DBSWAP. Y debemos también en este caso especificar un usuario con privilegios administrativos en nuestro servidor MySQL para poder hacer las configuraciones que el pack de Azure realiza para administrar el servidor. En este caso, mi usuario se llama MySQL Admin. Indicamos el password y especificamos también, tal como hacemos en SQL Server, el tamaño en capacidad de almacenamiento disponible en este servidor. Y vemos que rápidamente el servidor es registrado y es asignado al grupo MySQL 5 Tier 2. Como hicimos en el caso de SQL Server, el siguiente paso es asociar el grupo de servidores al plan de forma que esté disponible para el usuario. Para ello debemos ir al plan, nuestro Complex Plan, hacemos clic en él y fíjense, en los planes de servicios solo tenemos disponible SQL Server. Por esta razón debemos ir a la opción Agregar Servicio, en la barra inferior, e indicar que deseamos agregar servicios de tipo MySQL. Esperamos un par de segundos y vemos que ahora MySQL es un servicio que podemos proveer a través del plan. Sin embargo, todavía no está activado, no está configurado y es porque no hemos agregado el grupo de servidores al plan. Para hacerlo, simplemente hacemos clic en MySQL Servers. Vemos que no hay ningún grupo asignado, como ya sabemos. Podemos hacer clic en la opción Agregar un nuevo grupo MySQL al plan. Tenemos aquí la lista de todos los grupos disponibles. Vamos a asignar el que acabamos de crear, MySQL 5 Tier 2. Y vamos a darle un nombre a la edición descriptivo para los usuarios. En este caso vamos a llamarlo MySQL 5 Standalone Server. Igual que sucede con SQL Server, debemos especificar el número de bases de datos que pueden ser creadas a través de este plan y el tamaño máximo para estas bases de datos. Como pueden observar, podemos definir un tamaño máximo para servicios de SQL Server con un valor específico, número de bases de datos determinada. Para otro servicio, en este caso MySQL, podemos configurar tamaños diferentes y un número de bases de datos máximo diferente. Una vez definidos estos valores, hacemos clic en completar. Hacemos clic en guardar cambios y a partir de este momento el usuario puede hacer uso de las bases de datos MySQL como servicio. Vamos a refrescar la pantalla del usuario y vamos a ver que en la barra lateral izquierda tenemos la opción base de datos MySQL. No hubo necesidad de suscribirse o realizar alguna tarea adicional porque ya estoy suscrito al plan. Si un administrador agrega nuevos servicios al plan, los servicios estarán disponibles inmediatamente para el usuario. Vamos a crear entonces
una base de datos MySQL para ver el proceso. Es muy similar a lo que ocurre con SQL Server. Hagamos clic en agregar nueva base de datos y vamos a darle un nombre. En este caso, base de datos APP3. Tenemos la edición, solamente tenemos una, MySQL 5 Standalone Server que acabamos de crear. Y nos va a solicitar un usuario administrador. Este es el usuario que va a utilizar nuestro cliente para acceder a esta base de datos que ha sido creada recientemente. Definamos el nombre user APP3 en este caso. Definimos un password robusto. Hacemos clic en completar. Y en pocos segundos vemos que nuestra base de datos MySQL ha sido creada. Igual que en el caso de los servidores de la base de datos SQL Server, podemos hacer clic en ver información. Y aquí vamos a tener el detalle, el string de conexión hacia nuestra base de datos y el nombre del servidor, en este caso MySQL, que aloja la base de datos. Vamos a entrar un momento al cliente de MySQL. Vemos aquí que había algunas bases de datos creadas. Vamos a refrescar el listado y vemos que la base de datos que acabamos de crear a través del portal existe en esa instancia MySQL. En cuanto a los usuarios, podemos ver que un usuario, userapp3, ha sido creado, tal cual como lo especificamos, y que este usuario no tiene ningún permiso administrativo en el servidor MySQL. Sin embargo, sí tiene privilegios sobre el esquema BDApp3 que acabamos de crear, con permisos suficientes para crear objetos, eliminar objetos y finalmente que el usuario final pueda realizar las acciones que requiera sobre la base de datos. Otra situación que ocurre comúnmente es que el dueño de una base de datos creada a través del portal requiere aumentar el tamaño de la base de datos. En los casos que hemos venido trabajando, hemos definido un tamaño máximo de 4 GB y no hay posibilidad para el usuario de aumentar ese tamaño. Sin embargo, si ustedes van a alguna de las bases de datos que ya hemos creado, podemos ir a mi cuenta, ver las suscripciones a las que pertenezco, ver el detalle del consumo de servicios sobre esa suscripción. Por ejemplo, podemos hacer clic en la suscripción correspondiente al plan Complex Plan y podemos ver que tenemos creada una base de datos SQL Server, que tenemos creada una base de datos MySQL y importante, podemos ver que corresponde al 20% de lo que tenemos disponible. Cuando definimos el plan, asignamos el grupo, indicamos que solamente podíamos crear 5 bases de datos SQL. Solamente podíamos crear 5 bases de datos MySQL. Y aquí podemos ver que hemos llegado al 20% de ese consumo. Una base de datos de las 5 disponibles. En algunos casos, es necesario espacio adicional. Una forma es crear una nueva base de datos, pero eso puede ser complicado de manejar para el aplicativo. Lo otro que podemos hacer es extender el tamaño de la base de datos. Vamos por un momento a la base de datos que ya tenemos y vemos, en este caso, la base de datos APP2 tiene un tamaño máximo de 4 GB. ¿Qué sucede si necesitáramos 6 GB, 7 GB, 8 GB? ¿Okay? Es posible extender el tamaño de la base de datos. En la barra inferior izquierda tenemos la opción aumentar, modificar tamaño. ¿Okay? Sin embargo, si hacemos clic aquí en este momento y tratamos de aumentar el tamaño, vemos que no es disponible, no es posible. Cuando creamos el plan, indicamos que el tamaño máximo iba a ser 4 GB, pero íbamos a poder crecer hasta 8 si existía una adición. Pero en este momento no tenemos ninguna. Entonces, vamos al portal administrativo y vamos a ver cómo el administrador puede crear una adición que le permita a un usuario extender el tamaño de su base de datos. Para hacer esto, debemos ir a la barra izquierda a la opción de planes y vemos que tenemos en la parte superior la pestaña adiciones. ¿Okay? Como sabemos, no tenemos ninguna en este momento. Vamos a crear una en la opción crear nueva edición y vamos a especificar un tamaño descriptivo que signifique algo para el usuario. En este caso, vamos a llamar a nuestra edición extender 4 GB. Hacemos clic en siguiente y esta edición solamente va a aplicar a los servidores SQL Server. Lo pudiésemos configurar también para que aplique a los servidores MySQL si lo deseamos. Para el efecto de la demostración vamos a manejarlo solo con SQL Server. Hacemos clic en completar y podemos ver que nuestra edición está creada. Sin embargo, es privada y su estado es no configurado. A pesar de que existe y la podemos ver aquí, los usuarios no la pueden ver, no la pueden utilizar. Entonces el administrador debe antes realizar las configuraciones correspondientes. Hagamos clic sobre la edición para ver los detalles y podemos ver aquí abajo que debemos especificar a cuál grupo SQL Server aplica esta edición. Entonces yo puedo tener creados 100 grupos de servidores y yo aquí puedo decir, hey, simplemente vas a poder extender las bases de datos pertenecientes a un grupo específico. Entonces el administrador tiene bastante control sobre lo que ocurre en el ambiente y sobre lo que pueden hacer los usuarios. Vamos entonces a la opción agregar grupo SQL Server a la edición y vamos a asignárselo al grupo que creamos anteriormente, SQL 2014 Tier 2. Fíjense que tenemos dos opciones. Podemos permitir crecer en número de bases de datos, el límite es 5, pero podemos dar la posibilidad de crecer hasta 10 si lo deseamos. Pero en este caso hablamos que solo vamos a configurar la extensión de tamaño. Tenemos aquí abajo aumentar la capacidad total disponible. ¿Okay? Y aquí especificamos la cantidad de espacio en la que puede crecer la base de datos, no a la cantidad de espacio que puede llegar, que puede ocupar. Se vamos a permitir la asignación de 4 GB adicionales en nuestra base de datos. Hacemos clic en completar. Guardamos los cambios. ¿Okay? Y volvemos al dashboard de nuestra edición. Aunque tenemos un grupo de base de datos configurado, no le hemos asignado un plan. Entonces, el siguiente paso es indicarle a la edición que todos los usuarios que estén suscritos a un plan determinado, en este caso Complex Plan, pueden hacer uso de esta edición. Seleccionamos nuestro plan, hacemos clic en completar y podemos observar en la pantalla entonces tanto los servicios de base de datos como el plan han sido configurados. Vamos un momento al portal de usuario. Si el usuario intenta aumentar el tamaño de la base de datos, veremos que todavía no es posible. ¿Okay? No es posible porque no ha adquirido la edición. Entonces el usuario debe ir a Nuevo, Cuenta, Adquirir edición, seleccionar el plan para el cual desea adquirir la edición, en este caso Complex Plan, y ver la lista de ediciones disponibles. Sin embargo, pueden observar que no hay ninguna disponible. A pesar de que la edición existe, está configurado el grupo de servidores y está asignado un plan, el administrador no ha hecho público la edición. Entonces, el administrador debe venir al dashboard de la edición en particular, y en la barra inferior tenemos la posibilidad de modificar el tipo de acceso. Lo debemos hacer público, aceptamos que la edición sea pública. Ahora, si volvemos al portal de usuario, podemos ver que el usuario puede venir a su cuenta, adquirir una suscripción para el Complex Plan siguiente, y aquí tenemos la lista de la edición disponible. Pública la podemos adquirir. Hacemos clic en completar y la edición va a estar disponible muy rápidamente. Podemos entonces ir a la base de datos BDAPP2, modificar tamaño, y vemos que ahora sí tenemos la opción de aumentar el tamaño de la base de datos hasta los 8 GB que definimos. Vamos a aumentarla hasta 6143 MB, caso de ejemplo. Hacemos clic en completar. Debemos esperar unos segundos en que se complete el proceso de incremento de tamaño. Y podemos ver entonces cómo el tamaño pasó de 4 GB a 6143 MB. Entonces, hasta el momento creamos un plan, creamos grupos de servidores, asignamos servidores a esos grupos, ¿okay? Hicimos el plan público, vimos cómo un usuario se suscribe al plan, cómo puede crear bases de datos dentro de ese plan. Vimos también cómo podemos evolucionar el plan, creamos un servicio MySQL, lo hicimos disponible para el usuario pudo crear bases de datos MySQL, y luego vimos cómo podemos utilizar las adiciones para aumentar el tamaño de la base de datos o el número de base de datos que se pueden crear a través de un plan. Estas son las tareas principales de administración
que se ejecutan desde el punto de vista de base de datos como servicio para el PAC de Azure. Ahora que vimos cómo el administrador puede crear planes, agregar servicios, extender los planes, evolucionarlos y crear adiciones que permitan a los usuarios ir más allá de las capacidades que inicialmente se especificaron, vamos a hablar sobre algunos consejos y recomendaciones, temas importantes que no hay que olvidar cuando estamos trabajando con el PAC de Azure. Si un servidor está alcanzando el límite de su capacidad, podemos crecer verticalmente, asignando más espacio, más procesador, más memoria, pero también podemos hacerlo de manera horizontal, agregando servidores a un grupo existente, tal como lo hicimos en la demostración. Cuando tenemos varios servidores dentro de un grupo, el PAC de Azure crea las bases de datos en el servidor que tenga mayor consumo. Esto puede sonar un poco extraño al principio, porque el PAC no balancea, no distribuye las bases de datos entre los servidores disponibles. La razón es muy simple. Nos da facilidad para eliminar un servidor. Si estamos sobredimensionados, no requerimos algún servidor. Simplemente este servidor nunca va a tener una base de datos asignada, lo podremos eliminar muy fácilmente. Y finalmente, no hay que olvidar implementar procesos de monitoreo y administración del log de transacciones de la base de datos. Cuando creamos el servidor, nosotros indicamos el espacio disponible para bases de datos. Pero este espacio tiene que ver con la data como tal, no con el log de transacciones. Entonces, el DBA debe continuar con su trabajo regular de implementar procesos de monitoreo, de evaluar el tamaño de estos logs de transacciones, en los casos que aplique implementar los backups transaccionales. El objetivo es evitar que los archivos de log crezcan indefinidamente hasta consumir todo el espacio disponible en el disco. Y finalmente, pues, presente una afectación en los servicios. Bueno, como hemos llegado al final del módulo 3, continuaremos conversando sobre los bases de datos como servicio en el módulo 4.